RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m. Muy buenos días a toda nuestra comunidad universitaria. Bienvenidos a una emisión más de RV Noticias. El espacio de hoy hablaremos sobre el panorama de la educación superior en Europa vista desde la realidad española, la preocupación de los latinos residentes en Estados Unidos respecto a la calidad educativa. Ampliaremos el tema de las redes sociales en Internet y todo lo referente a eventos y actividades de formación y capacitación a investigadores y profesionales de nuestro país. Quédense con nosotros en RV Noticias, el espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
Navegando por la academia. Espacios de formación, modelos de gestión, incorporación tecnológica, comunidad y región. Navegando por la academia, el programa donde la comunidad universitaria, nacional e internacional, muestra al mundo los avances y las innovaciones realizadas en la educación superior. Navegando por la academia, un camino a la mega universidad del mañana.
Eventos.
Colciencias abre convocatoria en la modalidad de cofinanciación con el ámbito de dar un impulso a la formación de docentes, investigadores e innovadores vinculados al sector académico o productivo. La Subdirección de Programas Estratégicos de Colciencias abrió la Convocatoria Nacional para Estudios de Posgrado en el Exterior a nivel de Maestría y Doctorado año 2007. El llamado está hecho a docentes e investigadores de las instituciones públicas o privadas comprometidas con el desarrollo científico y tecnológico del país. La institución espera que para este proceso sean beneficiados 50 aspirantes a doctorado que podrán realizar sus estudios en cualquier parte del mundo. Los aspirantes pueden aplicar en cualquier área de conocimiento, sin embargo, se ha marcado prioridad para las siguientes áreas: biodiversidad y recursos genéticos, medicina tropical, modelamiento y simulación de fenómenos y procesos complejos, cultura, instituciones y gestión del desarrollo local, materiales avanzados y nanotecnología, desarrollo energético, biotecnología e innovación agroalimentaria y agroindustrial y tecnologías de información y comunicación. La convocatoria estará abierta hasta el 28 de agosto y el presupuesto disponible para el desarrollo de la misma es de $3 millones. Los términos de referencia y el formulario de presentación de propuestas están disponibles en la página de Colciencias www.colciencias.gov.co en el vínculo Convocatorias. La Fundación Éxito invita a participar en proyectos, investigaciones y experiencias en las distintas categorías del premio Fundación Éxito por la Nutrición Infantil. Este premio busca reconocer el trabajo de personas, instituciones y administraciones públicas que contribuyen a mejorar la nutrición infantil y la de las madres gestantes y lactantes. Las categorías en las cuales se puede participar son: intervención nutricional comunitaria e institucional, para programas institucionales o comunitarios que demuestren efectividad en prevenir o tratar la desnutrición infantil o de madres gestantes y lactantes. Investigación nutricional, exalta las investigaciones realizadas en Colombia orientadas a mejorar la seguridad alimenticia, a disminuir o prevenir enfermedades relacionadas con la desnutrición y que promuevan adecuados hábitos alimenticios. Reconocimiento a la alcaldía y a la gobernación que haya ejecutado o esté ejecutando un plan, programa o proyecto de atención nutricional integral cuya población objeto sea la materno-infantil. Reconocimiento a toda una vida por la nutrición infantil. Busca exaltar y divulgar la labor de personas con una trayectoria mínima de 20 años en trabajos en áreas como la investigación el ejercicio profesional o social en acciones conducentes a mejorar las condiciones nutricionales de la niñez y de las madres gestantes o lactantes en Colombia. La convocatoria estará abierta hasta agosto 14 del presente año.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Reconocidos conferencistas visitan EAFIT durante la Semana de Asia. Expositores de la República Popular China, India, Corea y Japón, potencias asiáticas y países en ascenso, y el embajador de China, Li Shanghua, estarán en la Semana de Asia que se realizará en esta universidad del 8 al 10 de agosto. Durante los tres días del evento, la comunidad en general podrá asistir a conferencias magistrales que se realizarán en el auditorio fundadores de la Universidad EAFIT, el cual tiene capacidad para 650 personas. Igualmente, se desarrollarán talleres con estudiantes y seminarios con los empresarios de la ciudad. Estas actividades no tendrán ningún costo para los participantes. Los talleres requieren previa inscripción y los foros invitación personal. Datos oficiales dan cuenta de que el 60% de la población mundial vive en Asia. En ese continente se encuentran 3 de las 10 mayores economías del mundo y más de 2 tercios de las reservas mundiales de divisas. En la Semana Asia, EAFIT busca acercar a los empresarios, comunidad universitaria y sociedad en general hacia la región, que será protagonista en el siglo XXI, ya que los países que tendrán presencia en el evento son las naciones con más crecimiento y desarrollo en los últimos años. De acuerdo con Pablo Echavarría, director del Centro de Estudios de Asia-Pacífico de EAFIT, los países de Asia están jugando un papel preponderante en la economía del mundo, desequilibrando la balanza comercial y, en el caso de Colombia, las importaciones son mucho mayores que las exportaciones. El ascenso del Asia es un hecho de dimensiones históricas que definirá decisivamente nuestra era. Diversos indicadores señalan inequívocamente a Asia como próximo centro de gravedad del equilibrio mundial, junto con Estados Unidos y la Unión Europea, dice Juan Luis Mejía Arango, rector de la universidad. Tal como lo expresa Adriana Roldán, profesora del Centro de Estudios Asia-Pacífico, Colombia no puede ignorar el mercado en crecimiento más grande del mundo, la región que será protagonista en los próximos años. El país necesita ampliar los destinos de las exportaciones, diversificarlas y ofrecer productos con valor agregado. El evento va más allá del campus universitario. La ubicación de 2 de sus foros se hará en la Fundación para el Progreso de Antioquia, Pro Antioquia, y la Cámara de Comercio de Medellín, para Antioquia. Para mayor información, se pueden comunicar al 311-313-2742.
Educación.
¿Un espacio europeo de educación superior? El objetivo que formularan hace 50 años algunos políticos de amplia visión y capacidad de liderazgo de construir la Unión Europea no se ha materializado en iniciativas eficaces en ciertos campos. Desde la Declaración de Bolonia de 1999, se plantea un proceso de adaptación del sistema universitario de todos los Estados miembros de la Unión Europea con el objetivo de crear un espacio europeo de educación superior. Entre las muchas cuestiones que cabe abordar sobre el tema está cuál debe ser el alcance de esta armonización de los estudios universitarios que se plantea en los países que integran la Unión. En la Unión Europea existen desde hace décadas procesos de armonización de las titulaciones más profesionalizadas como medicina, farmacia y arquitectura, que se plantearon para facilitar la libre circulación de quienes la practican. Esto supone una experiencia susceptible de ampliación a todo el conjunto de los estudios universitarios para facilitar la cohesión del sistema de educación superior sin ahogar su creatividad en un proceso cuya aplicación en el caso de España, según César Nombela, catedrático de la Universidad Complutense, se viene caracterizando más por planteamientos burocráticos que por un esfuerzo para mejorar la actividad docente de las universidades. La Agenda de Lisboa año 2000 ha supuesto la que es probablemente la formulación de objetivos más ambiciosa de todas las efectuadas en las cumbres de gobernantes de la Unión Europea: convertir la economía de la Unión en la más competitiva del mundo basándose en la creación de conocimiento. Sin embargo, el seguimiento de la forma en que se cumple esta agenda efectuado por la Comisión Europea no resulta muy optimista en cuanto a la valoración de las universidades europeas en su conjunto. Se señala que su estructura, organización y resultados no están en general a la altura necesaria para cumplir esa misión. Estos análisis no proponen que todas las titulaciones deban responder a un esquema rígido de créditos docentes, más bien indican que es necesaria una nueva estructura de gobierno universitario para fomentar más la calidad, así como una financiación más elevada y una atención mayor por parte de las universidades a las necesidades de la sociedad. Una de las cuestiones a las que el sistema universitario europeo ha de hacer frente es la competencia de los centros norteamericanos por una buena parte de los científicos formados en Europa, que encuentran condiciones más atractivas en numerosos centros al otro lado del Atlántico. Lo anterior no se debe a que en las universidades americanas se hayan dado procesos de homologación uniformizadora, sino más bien a que el fomento de la creatividad, a través de una verdadera autonomía que la sustenta, ha propiciado la emergencia de muchas de las instituciones de educación superior que están a la cabeza del mundo. El efecto llamado de las universidades norteamericanas para muchos científicos europeos es ciertamente uno de los motivos de preocupación en las instancias responsables del avance científico en Europa, donde uno de los puntos fuertes es su diversidad, por lo que la construcción de un espacio europeo de educación superior no tendrá éxito si no se tiene en cuenta esta característica. De hecho, algunas de las universidades europeas más avanzadas ya se han desmarcado de un proceso de Bolonia concebido como una homologación burocrática y, especialmente, de algo que signifique una igualación por abajo, más que un esfuerzo ambicioso por hacer de la universidad el ámbito que lidere la sociedad del conocimiento. España no es la excepción en cuanto a la necesidad de replantear el proceso de Bolonia. Las reformas están resultando demasiado ortopédicas, como si hubiera que adaptarse a unas directrices impuestas en lugar de materializar el potencial que se tiene en las universidades para evolucionar hacia una formación armonizada en el conjunto de la Unión Europea. Según el autor, son dos los aspectos que han de sustanciar cuanto antes para desarrollar en España una reforma eficaz de la tarea universitaria. El primero es la financiación, ya que no tiene sentido plantear programas ambiciosos basados en una mayor atención al estudiante, con trabajos más prácticos y en actividades más innovadoras, y pretender que todo haya de realizarse a ningún costo. España tiene una de las inversiones más bajas en educación superior de la Unión Europea. Las nuevas titulaciones posgraduadas, los máster, suponen una nueva oportunidad para la formación en nuevas profesiones, así como formar un personal capaz de gestionar el conocimiento de forma emprendedora. Pero será muy difícil innovar sin disponer de nuevos recursos, ya sea por la vía de la financiación pública o privada. El otro aspecto fundamental es que las reformas introducidas aprovechen las mejores experiencias de su sistema universitario. La universidad no tiene por qué mimetizar a la de otros países en todo, suprimiendo algunas de sus mejores capacidades en favor de un proceso uniformizador que los mejores no aceptan. En definitiva, el avance hacia un espacio europeo de educación superior, el que el progreso de la Unión Europea exige, no puede venir de la mano de un proceso meramente burocrático que configure unas universidades clónicas e intercambiables al 100%. Más bien, solamente se podrá alcanzar a través de una autonomía creativa que haga de las universidades instituciones autoexigentes, capaces de responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento, la educación y la investigación para el progreso económico y social. El artículo anterior fue realizado por César Novela, catedrático de la Universidad Complutense, tomado de la página www.abc.es.
Campus en línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación, ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
Educación, el tema número uno para los votantes latinos de Estados Unidos. En encuesta realizada recientemente a la población latina residente en Estados Unidos, uno de los factores que más preocupan en su calidad de vida es la educación. La tasa de deserción escolar es considerada el más grave problema educativo para la comunidad latina en Estados Unidos. Cada año, 1.2 millones de jóvenes no se gradúan de la escuela secundaria, siendo los estudiantes latinos la tasa más alta. De hecho, la educación en sí es más importante para los latinos que otros temas que hacen grandes titulares como Irak, el terrorismo, el cuidado de la salud e incluso la inmigración. Estos datos son parte del resultado de un sondeo nacional de opinión en el que participaron 1.026 latinos registrados para votar, y que fue realizado en 24 estados por el encuestador Sergio Bendixen a mediados de julio. La encuesta fue encargada por el Consejo Nacional de la Raza NCLR y por ET para el 2008, una campaña política diseñada para elevar en la agenda de los candidatos el interés por el tema de la educación en la próxima elección presidencial. Los resultados de la encuesta indican que la posición de los candidatos en cuanto a educación tendrá un impacto significativo en la votación de los hispanos. 9 de cada 10 votantes latinos dicen que mejorar la calidad de la educación pública debía ser una prioridad para el próximo presidente de la nación, y muchos de ellos tienen opiniones muy específicas sobre lo que funciona y cómo corregirlo. Cabe destacar que más de la mitad de los encuestados son latinos nacidos en Estados Unidos, los demás son ciudadanos naturalizados. Los encuestadores encontraron algunas pequeñas diferencias de opinión entre ellos cuando se trata de calificar el sistema escolar. Por ejemplo, casi la mitad de los interrogados dijo que consideran pobre o mediocre la calidad del sistema escolar. Votantes latinos nacidos en el país dieron una calificación más negativa a la educación pública que sus contrapartes nacidos en el extranjero. Bendixen atribuye estas diferencias a la comparación que hacen los extranjeros con los sistemas escolares de sus propios países. A pesar de que los votantes latinos critican la calidad de la educación en este país, no están echando la culpa de ello a los maestros. Más del 60% de los encuestados dieron altas calificaciones a los profesores de escuelas públicas y creen que si hay algunos maestros de baja calidad, es simplemente porque no se les paga lo suficiente. También, una gran mayoría cree que contratar más maestros con experiencia en las materias que enseñan ayudará a mejorar la calidad de la educación. El exgobernador de Colorado, Roy Romer, quien dirige la campaña ED para el 2008, cree además que los maestros deben ser pagados de acuerdo con sus habilidades. Esto atraería instructores de mejor calidad hacia el sistema educativo público. A Romer no solo le preocupa la alta deserción de escuelas secundarias, sino también el hecho de que cuando los jóvenes, si se gradúan de la secundaria, salen mal preparados para la universidad. Es necesario, dice él, que los sistemas escolares aumenten o mejoren las expectativas de los estudiantes. Según la encuesta, tan solo una tercera parte cree que el elevar las expectativas académicas para los jóvenes latinos podría convertirse en causa de deserción escolar. Posiblemente, uno de los hallazgos más importantes del estudio es la aceptación de los votantes de que la falta de participación o que los padres no estén involucrados en la educación de sus hijos es una de las mayores causas de deserción escolar. Una aceptación muy significativa que demuestra que mientras como contribuyentes pueden exigirle a funcionarios electos que actúen para mejorar la calidad de la educación para sus hijos, están dispuestos a reconocer y aceptar parte de la responsabilidad en el problema. Aunque es cierto que el sistema educativo del país es deficiente, es importante que los padres se den cuenta que no pueden esperar que alguien más le resuelva todo el problema. La educación, al fin y al cabo, comienza en casa. La anterior fue una nota tomada del artículo de María Elena Salinas de Univision Online.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos, un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.
Ciencia y tecnología.
¿En qué consisten las redes sociales? Friendster fue la pionera, después vinieron MySpace, LinkedIn, Facebook y Bebo, entre otras. Las redes sociales nacieron como lugares de encuentro para personas que querían relacionarse con otras que compartieran aficiones y gustos, pero evolucionaron y ahora ofrecen múltiples servicios que atrajeron más participantes. Prueba de esto es la cantidad de usuarios. En junio de 2007, MySpace registró 114 millones de visitantes y Facebook cerca de 52 millones, según la firma investigadora de mercados Comscore. En la actualidad, además de intercambiar fotos y ampliar el número de amigos en una red social, se puede encontrar trabajo, apoyar campañas electorales, publicar trabajos discográficos bajo un sello oficial y construir una comunidad virtual para después vivir en una isla real. Dentro de los ejemplos de las aplicaciones de una red social encontramos las siguientes. Hacer política. La campaña electoral por la alcaldía de Bogotá también se debate en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook, los candidatos Enrique Peñalosa y Samuel Moreno cuentan con grupos de apoyo. El de Peñalosa tiene cerca de 900 miembros y el de Moreno 80. En ambos casos, se puede conocer el perfil y las propuestas de los aspirantes en una herramienta del sitio llamada The World y es posible participar en varios temas de discusión. Hay otros grupos de participación política y social como Colombia es pasión y Adelante Presidente, los colombianos lo respaldamos, entre otros. Al navegarlos e integrar estos grupos, se puede llegar a contactar e intercambiar ideas con personajes políticos como la senadora Gina Parodi. Buscar empleo. Reclutadores de Microsoft y Starbucks utilizan la red social LinkedIn, que tiene un perfil más ejecutivo para hallar candidatos a vacantes laborales. Carmen Hudson, gerente de personal de Starbucks, le dijo hace poco a la revista Business Week que usar esta red es una de las mejores cosas para encontrar ejecutivos de nivel medio. La justificación para emplear estas redes es que los ejecutivos no tienen tiempo de completar los formatos y papeles en las tradicionales agencias laborales. Hay otros sitios como Rise y Zero Degrees e incluso MySpace en los cuales se puede conseguir trabajo. Hacer amigos. En MySpace, la red social líder, el intercambio de contactos y la ampliación del directorio de amigos continúa siendo uno de los atractivos más fuertes. Basta crear un perfil y compartirlo con personas conocidas y se puede incluir en el sitio fotografías, videos, crear blogs, participar en grupos e intercambiar experiencias con personas que ni siquiera se conocen en el mundo real. Salir del anonimato artístico. Gracias a las redes sociales, la carrera musical puede llegar a otro nivel. Sitios como MySpace cuentan con su propio sello discográfico y permiten a los artistas registrados publicar sus trabajos musicales. Se calcula que cerca de 2 millones de bandas participan activamente en esta red, en la cual presentan sus videos y material como fotos y canciones. Los géneros más populares son rock, hip hop y rap. Los artistas Además, intercambian comentarios con sus seguidores y tendencias con sus colegas. Finalmente, comprar una isla. Try Wanted nació de la idea de dos jóvenes ingleses, quienes vieron el éxito de las redes sociales y conformaron la suya con el objetivo de construir una comunidad virtual para colonizar una isla real en el Pacífico y establecer una sociedad basada en el modelo de desarrollo de bajo impacto. Con 1.182 miembros de 25 países, Try Wanted se hizo realidad. Sus integrantes crearon perfiles, fijaron responsabilidades de acuerdo con sus habilidades profesionales e incluso realizaron votaciones. Compraron la isla Boro Boro y viajaron en grupos para ejecutar su proyecto. Para ingresar a una red social, lo primero es registrarse, lo cual no tiene ningún costo, y completar los formatos con información personal, fotos y preferencias, entre otros datos. Con el perfil definido, se puede hallar a través de las funciones de búsqueda a contactos y amigos que ya pertenecen a la red, navegar por foros, chats, grupos y comunidades para averiguar con quiénes se comparten algunos gustos y empezar una relación. Sin embargo, existen algunos peligros en este tipo de páginas. La compañía de seguridad Symantec estudió las amenazas de las redes sociales para los usuarios y recomendó utilizar las herramientas de privacidad de cada sitio con el fin de limitar el acceso público a cierto contenido y limitarlo a contactos de confianza. Es aconsejable no agregar personas a la lista de contactos privados a menos que sean conocidas y evitar reunirse físicamente con otros que se hayan conocido en la red. La anterior fue una nota tomada de Gonzalo Piñeros, redactor del Tiempo.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Música de sellos independientes podría ser vendida a través de celulares. eMusic, el segundo distribuidor más grande de música en línea detrás de iTunes, planea anunciar el negocio con el operador de telefonía móvil AT&T. El servicio habilitará a las personas a escuchar fragmentos gratis de cada una de las canciones. El convenio permitirá a los usuarios comprar canciones de sellos independientes directamente desde sus celulares y sin la necesidad de la intermediación de un computador, informó The New York Times. La tienda eMusic se especializa en la comercialización de esta clase de contenido, una categoría que por estos días incluye el nuevo álbum de Paul McCartney y bandas del género punk. El servicio habilitará a las personas a escuchar fragmentos gratis de cada una de las canciones y a descargarlas desde el teléfono móvil entre un catálogo de cerca de 2.7 millones de melodías, las cuales funcionarán en equipos de Samsung y Nokia. El contenido adquirido a través del servicio se enviará al celular del usuario y el sistema permitirá realizar una copia para su descarga posterior en el computador del comprador sin un sobrecosto adicional. Los afiliados de AT&T podrán acceder a un bono de 5 canciones al mes por $7.49. Nosotros pensamos que los usuarios están listos para eMusic, pero aún no han escuchado de él, dijo David Pacman, presidente de la compañía, quien resaltó que han enfocado la campaña publicitaria en la facilidad del uso del servicio.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Boletín Virtual Una Vista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en boletin.unad.edu.co o escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Las telecomunicaciones se ponen al día. El decreto 2870 del gobierno, conocido como de convergencia, introduce cambios relevantes en el sector. Las fronteras que existían entre diversos servicios de telecomunicaciones se han desdibujado de una forma sorprendente. Antes, uno tenía claro que por la red de fibra óptica del operador de televisión por suscripción le llegaban los canales de televisión. por la red de líneas de cobre la telefonía fija, por la red de celular las llamadas móviles y así con otras redes y servicios. Hoy, todo está tan mezclado que cada vez es más difícil saber a qué mercado pertenece cada operador. Así, la misma empresa que le lleva la televisión por cable también le permite conectarse a internet y hacer llamadas. Y los celulares ahora sirven para navegar por internet y en otros países para ver televisión. Esta convergencia transformó el negocio de las telecomunicaciones y ha beneficiado a los consumidores. Gracias a ella, se puede contratar con un solo operador servicios que antes ofrecían compañías diferentes y obtener menores precios por el empaquetamiento. Sin embargo, los cambios impuestos por la evolución de la tecnología también deben reflejarse en las normas que rigen esta industria para que el avance no se frene, y el gobierno colombiano dio un paso importante en este sentido la semana pasada al expedir un decreto que busca impulsar el desarrollo del sector y la llegada de nuevos operadores. El decreto 2870, conocido como de convergencia, introduce cambios relevantes. Por ejemplo, se metió con la papa caliente de la desagregación y definió que los dueños de las redes e instalaciones que se consideren esenciales, como las cabeceras de cable submarino y las líneas que llevan el servicio de internet a los usuarios, tienen la obligación de abrirlas a terceros a costos razonables. Eso evitará que dicha infraestructura se subutilice y dará más opciones al consumidor. Se estableció además que los operadores que tengan una posición dominante en el mercado tienen la obligación de ofrecer sus servicios como minutos o anchos de banda al por mayor a terceros para que estos presten servicios a los usuarios. Esto abrirá nuevas posibilidades, como que una entidad financiera le pida a un operador celular que le venda minutos al por mayor para brindar a sus clientes un servicio de banda móvil mediante el cual puedan usar su celular como medio de pago. Igualmente, el decreto del Ministerio de Comunicaciones estableció una licencia única, el título habilitante convergente, por medio del cual los operadores pueden prestar varios servicios que antes requerían licencias independientes. Esto elimina barreras para los inversionistas del sector. Esta licencia única no cobija los servicios que se otorgaron por ley o licitación como la televisión y la telefonía celular, pero sí los de valor agregado, que son los que generarán muchos nuevos servicios que se verán en el futuro como contenidos de televisión por demanda para celulares. Hay otras medidas, como una que permite negociar y ceder bandas del muy escaso espectro radioeléctrico, y todas traen buenas noticias para el sector. Pero este es solo un primer paso. Ahora la bola pasa al campo de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, que tiene la difícil tarea de definir y regular cómo se va a llevar a la práctica todo esto que por ahora está solo en el papel. El anterior es el artículo tomado de Javier Méndez, editor de tecnología del Tiempo.
Escuche Visión Agrovirtual, el espacio de análisis y debate sobre temas agroambientales, todos los lunes de 8:45 a 9 de la mañana, con repetición los miércoles de 8:30 a 8:45 de la mañana. Esperamos sus inquietudes y comentarios en visionagrovirtual@gmail.com.
Comunidad y región.
El Ministerio de Protección Social realiza jornadas de capacitación sobre cooperativas de trabajo asociado. El viceministro de Relaciones Laborales, Andrés Palacio Chaverra, instaló un seminario de capacitación nacional sobre cooperativas de trabajo asociado, CTA, dirigido a funcionarios de las direcciones territoriales del Ministerio de la Protección Social. Dan Social y la Superintendencia de Economía Solidaria participaron como expositores ante los funcionarios del Ministerio encargados del manejo de cooperativas de trabajo asociado. El seminario permitió abordar la aplicación del Decreto 4588 de 2006, el cual precisa algunas de las conductas que hasta el momento desvirtúan los principios de solidaridad, autonomía, autogestión, equidad y protección social que corresponden a la esencia de la figura de las cooperativas de trabajo asociado. Igualmente, el decreto brinda nuevos instrumentos jurídicos y establece el poder preferente del Ministerio de la Protección Social para revisar, estudiar y analizar los estatutos, los regímenes de trabajo y de compensación antes de ser llevados a la Cámara de Comercio, lo que permitirá hacer un control previo y filtro que evitaría que algunas cooperativas de trabajo asociadas desvíen su objeto social. Asimismo, define la función de inspección, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia de Economía Solidaria y el Ministerio. La primera es la competente para investigar y sancionar el desvío del objeto social de las cooperativas, y el Ministerio determina cuándo se ejerce intermediación laboral y el no cumplimiento de las normas de seguridad social integral. Navegando con la Academia. Escúchenos todos los martes a las 11:30 a.m. Navegando con la Academia, un camino a la Mega Universidad del Mañana. Termina así una emisión más de RV Noticias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos han escrito dando sus aportes o comentarios a nuestro programa. Estuvieron con ustedes Fabio Suárez en la coordinación y Fabio Larte en la producción desde la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Recuerde consultar nuestro informativo en la página rv.unad.edu.co. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento. RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m.